Y entonces el stand-up, digamos que no te recibió tan de brazos abiertos.
No, me recibió a putazos y escupitajos, güey.
Tuviste que ganar tu lugar, güey.
Traté de ganarme mi lugar. Veía que había bolita de gente ya chingona y te veían para abajo. O de gente que no le iba tan chido y le daban celos que tú sí llenaras shows. O sea, tenías que lidiar con todo eso.
¿Hubo algún comediante así que de plano te dijera... O que hasta la fecha te siga haciendo jeta?
Pues en su momento...
¡Un saludo para toda la banda! ¡Que está sacando el barrio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Presentado por
Chaparro Salazar. Siempre lo he dicho, güey, ya lo he dicho en varias entrevistas y en programas, se lo platico a colegas y amigos. Si tú basas tu carrera en base a cuando llegue a ser Franco Escamilla, olvídalo, güey. Te vas a morir, vas a oler pito. Esos güeyes... Fue en su momento Polo Polo en los 80s y ahorita es Franco Escamilla 10 veces más cabrón, güey. Digo, el mérito de Polo Polo creo que estaba en que no se podía hacer viral tan fácil, güey. O sea, Polo Polo se hacía viral con cassettes.
Sí.
Eso está muy cabrón. Pero Escamilla, no mames. Yo recuerdo en el 2015, 2016, una época en la que scrolleabas Facebook, güey, era Escamilla, 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 Escamilla. O sea, lo hizo cabroncísimo y lo sigue haciendo de no mames.
Oye, pero ahorita hay otro fenómeno también muy cabrón, güey, que es la cotorriza, güey.
Bueno, ahí vamos.
que también creo que se está convirtiendo como en ese modelo de, a ver, queremos hacer algo similar, nos gustaría, la chingada. Como que son... Siento que ese tipo de fenómenos ocurren así como específicos. Y si quieres repetir la fórmula,
es que es el pedo, güey. O sea, como que de repente le pegas. Afortunadamente nosotros, cuando empieza esta ola de podcast, decimos hay que hacerlo porque Ricardo y yo nos llevamos chido, güey. Siempre estamos echando desmadre. Desde que nos conocimos hicimos click. Y dijimos, pues vamos a hacer el podcast, güey, normal. Y a la gente le empezó a gustar. Y afortunadamente pues ha crecido chingón, güey. Hemos hecho una comunidad muy bonita con la gente que nos escucha. Pero sí, luego ves podcasts que surgen que como que quieren hacer fórmulas similares. Que no digo que igual y no peguen, pero es lo que dices tú, güey. Son momentos y...
Pero es como una conjunción de muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, güey, se conjuntan muchas cosas.
Como el momento histórico, la... Digamos que la ecuación... ¿no? De caracteres, porque pues ustedes dos embonan muy bien también, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con el rollo de la relación.
Sí.
Y eso es lo que no es imitable, ¿no? El rollo del contexto histórico, la ecuación.
¿Sabes qué sentido, güey? Luego he visto en distintos programas, podcasts, lo como le quieras llamar, que sí hay buena vibra, pero también no puedes evitar notar que hay rivalidad.
Claro.
Y con Ricardo y conmigo nos vale madre, güey. Si tú quieres brillar, brilla. Si yo puedo brillar, él me va a dar pie para brillar. O sea, no estamos como intentando competir para ver quién es más cagado. Estamos echando desmadre y creo que es lo que se transmite con la gente. Y muchos nos han comentado que es un pedo de... Parece que estoy echando desmadre con ustedes ahí.
Sí, se convirtieron como los amigos cagados de la bola.
Sí, ¿no? tal cual. Y luego hay gente que... Ah, sus pinches chistes pendejos y básicos. Pues no estamos intentando otra cosa. O sea, yo no estoy diciendo
que... No vendemos intelectualidad. No,
exacto. O sea, yo por supuesto que no mando por la vida diciendo... Miren la pluma que traigo. O sea, le reconozco la pluma que tiene el cojo, la pluma que tiene el tío, la pluma que tienes tú, güey. Nosotros estamos echando desmadre, güey. Y somos ocurrentes y sabemos improvisar y... Pero no queremos pretender algo más y creo que eso es lo que la gente valora.
Claro. Pero me quiero ir un poquito más para atrás.
Sí.
Más para atrás. Antes de la cotorriza y la chingada.
Sí.
Porque tú eras abogado.
Sí.
Ah, bueno, ¿sí ejerciste, güey? O...
No, ejercí. Pero lo intentaste. Ejercí meses, güey. Meses.
¿Eras qué? ¿Penalista? No.
No, yo estudié... Bueno, cuando entré a estudiar Derecho quería ser penalista.
Ok.
Porque era lo chingón. Es lo que se ve que es padre, güey. O sea, dices fiscal o mercantil o civil y voy a divorciar gente. Y el penalista es... No, mames, ¿a quién voy a defender?
Voy a sacar gente de la cárcel.
Sí, güey. Y ya cuando ves el proceso legal en México... No, mames. Ahorita ya cambió. Ya no es un derecho tan rígido. Ya también hay juicios orales. Pero cuando estudiaba yo no existían los juicios orales, güey. Era ir a entregar fojas y que el juez las leyera y te llamaba después.
O sea, eras como un mensajero de alta alcurnia.
Y todo fuera, ojalá lo lea con la intención con la que le escribí.
Que no malinterprete.
Pero yo me di cuenta de esto a la mitad de la carrera.
Ya.
Y como que sentí gacho con mi papá, güey. De no mames, le está echando muchos huevos para pagarme una carrera. Son bien caras, güey. Afortunadamente tuve la bendición, por así decirlo, de de estudiar en una escuela buena. De paga, buena, lo que quieras. Porque,
se puede decir buena, ¿eh? Porque sí, la educación pública no es una escuela.
O sea, está la UNAM, que no mames. Ah, bueno, o sea, claro, estudiar derecho en la UNAM, chinga tu madre. Es lo más cabrón. Sí. Pero para entrar a la UNAM es complicadísimo.
Sí.
Entonces tuve la fortuna de que me pagara esta carrera, que es muy cara, y como que yo sentí gacho de decirle, oye, pa, no me gustó, güey, ¿me compras otra carrera? Entonces dije, pues la voy a acabar, vamos a ver qué pedo, a ver qué surge. Y todavía le eché más ganas y dije, vamos a hacer un diplomado de esto y un diplomado del otro. Criminología, güey, criminalística, administración de negocios internacionales. Como que trataba de buscarle y nomás no, güey, no me gustaba. Me gustaba mucho la teoría, me gustaba leer a los filósofos del derecho y a los padres de la ley, el derecho romano y el corpus juris civile, todo eso me encantaba. Pero ya llevando a la práctica era como de puta, qué hueva, güey. Y nunca me gustó, como que no me sentía.
¿Y en tu familia son abogados? O sea, no, si es una familia así como de...
No. Mi papá no estudió ninguna carrera. Okay. Mi papá es comerciante. Muchísimos años tuvo una ferretería. Uh-huh. Después dejó la ferretería y ese mismo lugar donde la tenía ahora lo renta y es de lo que vive. Y mi mamá es médico veterinario.
Okay.
Mi mamá sí ejerció muchísimo tiempo hasta que nací yo, que fui muy demandante según ella.
Sí, me imagino.
Fui muy demandante y empezó a dejarlo poco a poco. Trabajaba en un laboratorio. Primero tenía su clínica, luego trabajaba en un laboratorio y luego como que dijo mamá de tiempo completo y dejó la carrera. Pero a la fecha pues todavía pues que vacuna perros de amigos. O, sí, ahorita que tengo a mi perrito que es el Kaiser le pregunto cosas y mamá hizo caca verde. Entonces me dice cómo está el pedo, pero ella también siempre se dedicó a nosotros.
Ok, ¿tienes hermanos?
Tengo 3 hermanos. Tengo una hermana mayor, bueno, es una media hermana del primer matrimonio del que mi papá enviudó. Uh-huh. Luego tengo yo soy el mayor del matrimonio de mi papá y mi mamá. Luego está mi hermano, que es 3 años menor, que es arquitecto.
Ok.
Y está mi hermanito chiquito, que tiene 20 años y está estudiando administración.
¿Y ninguno de ellos es cagado?
Cagadísimos.
¿Todos?
Mi papá es el más cagado de todos. Mi papá es cagadísimo. Ajá. Y mi hermano de en medio y el más chiquito también son muy cagados. El hermano de en medio, que es Fito, es súper mierda con el humor, güey. O sea, súper ojete. La gente que ve la cotorrisa y dice humor negro y la chingada, no mames, deben descubrir. Mi hermano es...
tú al lado de él eres...
Está loco, güey. Hay veces que se avientan los comentarios que yo digo, ve, güey. O sea, te lo juro, hasta tú no me has visto en la cotorrisa, güey. De repente sí nos volamos, pero este güey sí se pasa de verga. Tiene un humor bien pesado.
¿Y entonces por qué fuiste tú el que decidió ser comediante?
Porque yo desde muy chiquito, mi papá que es cagadísimo, güey, que tiene un humor increíble y es muy irreverente y es muy auténtico y le vale pito quedar bien. Mi papá siempre me ha enseñado este pedo de si a la gente le gusta, qué bueno, y si no, que chinguen a su madre. O sea, es muy auténtico, güey. Siempre tuvo pedos por eso con mi abuela, con mis tíos, con sus mismos amigos. Nunca intentó quedar bien con nadie. Y a mí me gustaba mucho eso y siempre era muy cagado y de repente en las reuniones se aventaba comentarios que yo decía, verga este güey, y me cagaba de risa. Yeah. Y de muy chiquito.
Ya venías de regreso de la reunión y no mames, papá. Le dijiste,
te pasaste de verga con lo de la tía, le quedan 3 días.
Pero, no le tenés que decir de su pelo, ya sabes que tiene cáncer.
Sí, güey, así eres, güey. Y era mucho de ponerme a Cantinflas, de ver con él el Chavo, todo ese tipo de cosas. Y era religiosamente ver el Cantinflas una vez a la semana, escogíamos una película, güey. Este sábado El Bolero de Raquel, este sábado El Padrecito, este sábado Sube y Baja. Y para mí era fascinante Cantinflas, güey. Me parecía...
¿Cuál es la que más te gusta de Cantinflas?
Híjole, hay muchas. Yo creo que Cantinflas empezó a flaquear cuando las películas ya eran a color. Uh-huh. Tiene unas muy buenas, Sube y Bajes a color y es una joya.
Ajá.
Pero pues como todo comediante, güey, cuando ya estás grande y estás viejillo y pues empiezan a ver más cosas, empiezas a decaer, es lógico, güey.
Claro.
Pero yo creo que de sus obras maestras está en El Analfabeto, que es una joya. Sube y Baja es una joya. Gran Hotel es increíble. El Bolero de Raquel, que también es a color, me parece. Sí es a color, pero es muy buena.
¿No es una que una parte es en blanco y negro y luego otra parte es a color? ¿O me estoy confundiendo gacho?
No.
No creo que sea una de Pedro Infante.
Yo creo. sí. Porque Cantinflas tiene toda su etapa desde que empieza en los finales de los 20s, 30s y todo. Y como por ahí de los finales de 50s, 60s ya empieza a color. El Bolero de Raquel es muy buena. Te digo, El Analfabeto es una joya. Ya de las últimas, cuando ya está grandecillo, El Padrecito es rescatable.
El Padrecito está buena.
Ajá, pero ya ves El Patrullero 777 y ves El Barrendero. Y dices, híjole, ya descansa mi Cantinflas.
Ya descansó.
Y descansó de por vida.
Pero entonces en tu casa veían comedia.
todo el tiempo, pero era comedia mexicana. Yo no conocía la comedia gringa hasta mi adolescencia. Okay. Que en la escuela te recomendaban ver White Chicks y ve Pineapple Express y ve a Seth Rogen. Y yo no sabía que era stand-up, güey. No tenía puta idea de lo que era el stand-up. En mi vida supe lo que era el stand-up hasta hace 6 años que lo descubrí por Richie O'Farrell, güey.
Ya.
Sí, yo no sabía. Veía de repente videos en YouTube de gente que se subía a decir mamadas y decía, qué cagado, cabrón.
Pero no tenías el impulso de hacerlo en aquel entonces. O sea, porque además entraste a estudiar derecho pensando... voy a hacer monólogos, pero de otra manera, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que veía las películas de Cantinflas, me las memorizaba, pero no por quererme las memorizar, porque se me quedaban. Siempre fui muy bueno para memorizar cosas. Me gustaba mucho historia, me gustaba mucho sociología, civismo, todo eso siempre se me hizo muy fácil. Y las películas me pasaba lo mismo. Entonces llegaba con mis amigos y decía mamadas de Cantinflas y se cagaban de risa. Y yo, no mames, esto está buenísimo. O sea, digo algo de Cantinflas y se cagan de risa aquí mis compañeritos. Y eso me mamaba. Pero nunca lo pensé como, hey,
esto es un oficio.
Sí, no, jamás.
Y entonces entraste a la carrera, te esforzaste,
la carrera.
Te esforzaste también por ejercer.
Sí.
Pero dijiste, no es lo mío, y empezaste a hacer tus videos en redes sociales.
Sí, empiezo. Ya, a mí las redes me valían pito más que Facebook. Yo Facebook lo usaba para descargarme, para desfogarme. Todo el mundo tiene nuestras etapas de Facebook de pinche Bayern Munich, vales verga, puto. O contestarle a Faitelson, eres un pendejo, eso no está bien. Para eso usaba redes yo. Y de repente, pues descubro Vine, se me hace cagado. Empiezo yo a hacer mis imitaciones que hacía en la prepa, güey, que hacía en la secundaria y en la universidad. Y le empieza a gustar, o sea, a la gente le gusta, empieza a pegar. De repente veo que un video tenía 7000 likes y dije, ¿qué chingados con esto? Uh-huh. No conozco a 7000 personas. Y empieza a gustar, güey, empiezo a hacer más y se hace una bola de nieve que me lleva a tener 400,000 followers en Vine. ¡Salud, producción!
Y que no diga que no somos educados.
Sí, que no se pierdan esas costumbres. Y ahí es donde tengo mi primer contacto con el stand-up, güey. Ahí veo a Richie O'Farrell, que a la fecha me parece maravilloso. Se me hace...
Es muy cabrón,
Rich. Genio ese cabrón. Y digo, no mames este güey, qué pedo lo que está haciendo. Yo veía sus vines y decía, qué pinche espontáneo y cabrón es. Me doy cuenta que hace shows y dije, ¿cómo que hace shows? ¿Que va y platica sus vines? Entonces yo no sabía qué pedo. Yo tenía 23 años, güey, en ese entonces.
¿Ahorita cuántos tienes?
31.
Ya.
Entonces dije, ¿cómo está este pedo, güey? Decía, gracias a las 200 personas que vinieron aquí al Tonalá. Y yo, ¿de qué se trata esto, güey? Entonces me empapo un poco más, voy a ver shows. Me acuerdo que el primer show que veo es de Gon con Alex Fernández y Paquito Maya. Me gusta un chingo. Veo que la gente se ríe de cosas que, pues, cuando tú no sabes de stand-up, mucha gente cree que estás mamando en el escenario con lo que se te sale de los huevos.
Sí.
Entonces es mucho más cabrón. No saben que hay una estructura, que hay detrás años de probar chistes, güey.
Que hay un proceso.
De estarlos puliendo, de tallerearlos contigo, con quien sea. Y y lo vi y dije, no mames, eso está cabroncísimo. Dije, quiero hacer esto. Me doy cuenta que Gon da cursos y dije, los voy a tomar. Chingue su madre y me enamoro, güey. O sea, digo, esto está cabroncísimo. Tú lo has visto, pues, ¿qué te digo a ti? La reacción de la gente en el escenario es...
Sí, es una locura.
Maravillosa, güey. Y al principio, pues, tienes tus chistes pendejos. Yo me acuerdo, soy muy fan, a la fecha, mi top 3 de chistes favoritos del mundo es el tuyo del
casco,
güey, de la espada. No mames, es una joya ese pinche chiste. Yo lo veía y decía, no mames, quiero hacer algo así, güey. Me acuerdo una vez que René Franco me invita a abrir un show.
Ajá.
Estábamos el Cojo, tú y yo. Allá en el
Cuevón debe ser.
El Cuevón, ajá. Exactamente. Y cuentas ese chiste y digo, no mames esto, güey. O sea, tengo que chingarle para hacer algo así de cabrón. Y me encantó, me gustó muchísimo. Empecé a escribir, probaba mis chistes, me subía al escenario, me subía a los opens, tallereaba con ustedes, me acercaba. Y tú has visto, la escena es culera, güey.
Es muy competitiva.
La escena es bien mierda, bien competitiva y es ojete, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos pendejos? La escena es mierda y si llegas tú nuevo, es chinga tu madre, tú no vales ver.
Y además, también, justo ese punto quería tocar, además tú venías del Vine,
uh-huh.
¿No? O sea, te ubicaba la banda más por eso. O sea, los mismos stand-uperos
era como... Stand-uperos, sí, este güey llena sus shows de 60 personas porque
viene de Vine.
De Vine.
Exacto.
Y dices, puede ser que sí, pero tengo que demostrarlo en el escenario. Hay muchos casos de youtubers que hacen giras, güey, uh-huh. Y la suspenden a la mitad porque la gente dice, ¿qué es esta mierda?
Entonces, se corre la voz muy rápido, claro, en ese aspecto, güey.
Sí, no voy a mencionar, pero hay un youtuber muy famoso que es una verga en YouTube Y le dicen el quiebra empresarios, güey. Porque sí, güey, hacía sus giras y la gente no quería regresar jamás. Lo bonito de hacer stand-up bien hecho, y no por bien hecho quiero decir que le guste a todos, pero que sí funcione.
Que esté bien estructurado, que se note el trabajo detrás.
Exactamente. Es que la gente corre la voz, se recomienda y tú te das cuenta que el siguiente show lo llenas mucho más fácil que el anterior.
Y creo que eso fue una de las cosas que te ayudó a avanzar en este rollo principalmente, que fue el pedo de entender eso, ¿no? Porque hay mucha gente que es bien necia, güey.
Sí.
Inclusive que siguen dentro del stand-up
y se suben.
Necia y necia y necia.
Güey, cámbialo. O sea, sí entiendo que la perseverancia es una cualidad chingona, pero también tienes que acompañarla de talento, güey.
Es que la perseverancia, si no tiene resultados, solo es necedad, ¿no?
Tal cual. Y lo hemos visto en los Opens, güey. Hay gente que se sube... Yo una vez me acerqué a un cabrón y le dije... Perdóname que te moleste o quiera meterme donde no me importa, pero tu chiste este está mal por esto, esto y esto. ¿Por qué no mejor lo cambias? En los Opens lo que hacemos es pulir que está jalando. Yo aviento el chiste, veo que no jaló muy bien, entonces le doy la vuelta y me voy por allá. Este güey se sube a decir lo mismo cada puto martes, güey. Le dije, cabrón.
Exactamente lo mismo. Ya sé quién es.
Ya sabes quién es. Y me contestó, yo lo voy a seguir diciendo exactamente igual hasta que la gente se ría. Chingón, pues buena suerte.
A lo mejor es el Nietzsche de los comediantes, güey. Sí. Y va a ser comprendido hasta dentro de 30 años después,
es un pinche genio. Es como Van Gogh, que nadie compraba sus obras.
A lo mejor se necesita morir.
Sí, güey, nunca sabes. La neta es que nunca sabes.
Y entonces el stand-up, digamos que no te recibió tan de brazos abiertos.
No, mames, me recibió a putazos y escupitajos, güey.
Tuviste que ganar tu lugar, güey.
Traté de ganarme mi lugar. Veía que había bolita de gente ya chingona y te veían para abajo. O de gente que no le iba tan chido y le daban celos que tú sí llenaras shows. O sea, tenías que lidiar con todo eso.
¿Hubo algún comediante así que de plano te dijera o que hasta la fecha te siga haciendo jeta?
Pues en su momento Covarrubias, ya sabes, pero no lo tomo personal porque Covarrubias así es.
Claro.
Covarrubias es un güey que tira mierda por tirar mierda.
Sí.
Y hasta la fecha nos llevamos poca madre.
Claro.
Pero sí, güey, había gente que ni me saludaba, me volteaba a ver y se regresaba. Había gente poca madre. Macario, güey, un pinche tipazo desde que llegué, un chingón, como que era esta parte que no te hacía renunciar. Decías, claro, bueno, hay gente buen pedo. Luiki es un pinche
que además
tipazo,
hicieron cosas,
güey,
juntos.
Hicimos cosas juntos, nos empezamos a llevar muy bien, a la fecha es de mis mejores amigos. El güey siempre trae una vibra bien chingona, con mucha actitud. Entonces, como que tú también encuentras como en las prepas y en las escuelas, güey, en general.
Encuentras tu bolita
y dices, pues de aquí soy. Pero definitivamente te reciben a putazos, güey.
Claro. ¿Cuál fue tu primer chiste que ya te pegó, que dijiste, ay, creo que ya puedo...?
Justamente hablo de la pasión de Iztapalapa.
Ok.
Entonces hablo de la perspectiva de...
Me suena.
Sí, me lo robaste.
No, Mau también tiene uno.
Pues son lugares comunes. La gente, sí, que no, claro, sepa de qué hablo es hablar de cosas muy comunes, pero con tu estilo y tu punto de vista. Y yo hablaba de que quién escogía al Jesús de Iztapalapa, güey, cómo hacían el casting, que no se parecía a Jesús. Entonces me hace una imitación ahí, decía que también llegaba al casting Brad Pitt y bla, bla, bla. Y ese me pegó mucho y creo que fue el primero que subí a Facebook y viralizó. Y luego de ahí hago mi primer Comedy Central. Gracias a ese chiste me llaman al casting, quedo y hago mi primer Comedy Central contando un beat de qué tan estúpidamente amable era Uber.
Uh-huh.
Y ese se me va a la verga, güey. Yo creo que ahorita lo buscas en Facebook y tiene 30 millones de reproducciones. Entonces ese se va a la verga y de ahí empiezo, pues adquieres más confianza. Si te vas a ir chido, fluyen más rápido los chistes. Tú ya sabes por dónde llegarle. Yo sé que mi fuerte es cambiar voces, acting, pintar la escena. A diferencia de otros comediantes que son completamente oscuros como Vallarta, pero que tienen unas observaciones que dices, hijo de su puta madre, ¿cómo se le ocurrió eso?
Yo siempre salgo frustrado de un show de Vallarta.
Dices, ¿por qué virga?
Yo también viajo en microbús, ¿por qué no vi eso?
Tal cual. Digo, no mames que él vio eso, güey.
Sí.
Pero pues Vallarta te podrá decir, yo no brinco en el escenario como Alex Fernández.
Claro.
O no hago voces, o no actúo mis chistes. Y para todo hay público, güey. Es lo chingón que tú encuentres cuál es tu tipo de comedia.
Oye, y además, a ver, porque es... Quisiste ser abogado, bueno, lo intentaste y dijiste, sí, Nel, esto no es lo mío. Ajá. Entraste por los videos y dijiste, como por aquí es.
Sí, sí.
Luego encontraste el stand-up. Y también vi que hiciste una TED Talk hace no mucho.
Ajá.
¿No? Como dos años.
Dos. Sí, 2018.
O sea, ¿también tendrías como prospectado ser conferencista eventualmente o...?
Pues no es que lo tengas ahí, pero sabes que es una herramienta que en algún momento puedes utilizar. A mí jamás en la vida me ha dado miedo hablarle al público. Jamás en la vida me ha dado como temor contar cosas. Y la TED Talk fue nada más contar mi experiencia de cómo empecé queriendo estudiar diseño gráfico, luego derecho, luego administración de negocios, hasta que me di por la comedia. Y es nada más conté mi historia tal cual, sin ser motivador de ¡y tú síguele chingando! No, o sea, conté mi historia, di mis puntos de vista, los consejos que desde mi perspectiva funcionaron, y también a la gente le gustó, güey, salió chido. Y como dices tú, en un futuro también igual, y quién quita, y Odín Dupeirón 2.
¿Hubo algún momento en el que tú dijeras, ay, no, mejor ya no voy a hacer este pedo? O sea, comedia.
Yo creo que nos pasa cada semana, güey, con los haters, leyendo comentarios, viendo números, te obsesionas con todo, llega gente nueva. Yo creo que el comediante está bien roto, güey.
Y aparte, mientras más competitivo seas, también te cuesta de repente más trabajo lidiar con ciertas cosas, ¿no?
Totalmente. Y a medida que creces, pues también crece la gente que te odia. Y es completamente normal. No puedes pretender gustarle a todo el mundo, güey. Es lógico. Yo me pongo a pensar cuánto hate no ha de recibir Eugenio Derbez, güey. O cuánto hate no ha de recibir Belinda. O cuánto hate no ha de recibir el Canelo. Y no me estoy comparando con ellos. Soy microscópico comparado con esos tres. Pero digo, si estos güeyes lidian con miles y miles de comentarios negativos, pues tú también tienes que aprender a tener temple y decir, brother, es parte de, si te quieres dedicar a esto, tienes que hacerlo chingón. No por eso también luego la gente se desvía y, ah, pero bien que quitaste el comentario cuando te dije, vas chingas a tu puta madre, ojalá te mueras. Pues, obviamente eso te voy a mandar a la verga, güey, ¿no? O
sea, es que también es muy cagado que la visión de la gente cuando te escribe ciertas cosas, y además espera que no te molestes, ¿no? Como si tú fueras...
Güey, soy una persona como tú, pendejo. Igualito. O sea, es como si llego y toco a tu casa, tú, ingeniero. Oye, pinche pendejo, esos planos están de la verga, pinche puto idiota, güey. Yo no sé quién te contrata, pinche pendejo, ojalá te mueras. Es como, güey, evidentemente el güey no me va a recibir con un pastel. Me va a cerrar la puerta en la jeta y me va a mandar...
Bueno, pásale, coméntame más.
A ver, ¿qué más tienes que decir? Adelante. Claro que valoro la crítica de, oye, es lobo, considero que este live estuvo así y así, podrían hacer tal cosa, y la gente no me va a dejar mentir, güey. Hay un chingo de comentarios donde les digo, güey, tienes toda la razón, qué chido, gracias por tomarte el tiempo de contestar, si es algo que valoramos, y pues tampoco estamos pendejos, güey, sabemos que son cosas que igual y puedes mejorar, pero de eso a ¿por qué me bloqueaste cuando te dije que ojalá te mueras? Pues no mames.
Pero a ver, cada semana nos lo replanteamos, y como estamos ahí en esa competitividad, pues obviamente pues te frustras o tienes sentimientos encontrados y demás. Pero ¿recuerdas así un momento específico que dijiste, así ya sea bajándote del escenario?
Sí, que digas, sí. Me acuerdo. Fue por ahí del 2015.
Ok.
Era de mis primeros shows solos, que ya tenías tus 20 minutos. Uh-huh. Y Luiki me invita al Foro Shakespeare. Uh-huh. Que creo que ya regresó el Foro Shakespeare, ¿no?
Va a regresar. Bueno, para este entonces ya habrá regresado.
Ok. Es un foro muy bonito, donde se presentaban Siete Machos. De hecho, Siete Machos no tiene ese día, no puede dar show ese día. Lo agarra Luiki y me dice a mí que también de show. Doy el show, me va más o menos. Llevaba 7 meses haciendo stand-up. Había 60 personas en un lugar donde caben 200. Uh-huh. Y al día siguiente me acuerdo que yo estoy cenando con mis suegros. Yo tratando de pagar la cuenta. Así de puta, que no pida eso. Sí. Entonces, yo acabo de salir. No ganas nada, güey. Te pagan 300 baros
por... Y luego, aparte, en el Foro Shakespeare, que pues se queda con un porcentaje.
Imagínate, a eso voy. Entonces, estoy viendo qué están pidiendo mis suegros y Charín. Y yo así de, no, yo ya comí antier. Y entonces, me manda un mensaje Luiki, me dice que si me puede marcar. Me voy al baño y me dice, carnal, salimos debiendo, güey. Es que el Foro Shakespeare cobró tanto de renta y se regalaron tantas cortesías, y perdón que te diga esto, pero hay que pagar tanto. Y yo, ¿qué? O sea, me subí del show y además tengo que pagar. Dije, se acabó. Voy a empezar a buscar
a regresar a la abogacía.
¿Qué pedo de mi carrera? Pues ahí está, siempre lo he dicho, ahí está mi título por si cualquier cosa. Y y de cagada me habla Alex Le Rosignol, se llamó.
Uh-huh. El francés.
Este francés. Y me dice, oye, güey, ¿te quieres subir al Black Horse? Que creo que se llamaba. Era un pinche lugar, güey, que...
Acá en la Condesa.
Vendía cerveza a lo pendejo. Y aquí había un chorizo donde tres cabrones te veían hacer stand-up mientras sucedía este puto desmadre.
Sí.
Y dije, pues, a ver. Sí, vamos, ya, me despido.
Que sea mi último show.
Sí, dije, pues, bueno, ya. Me subo, güey, me va de huevos. Me bajo y me acuerdo que Villita y él me dicen, güey, está cabrón tu chiste del ratón de los dientes. Tenía un chiste del ratón de los dientes. Uh-huh. De por qué era tan estúpido que existiera.
Ok.
Y la gente afuera me dice, güey, qué cabrón está tu chiste del ratón de los dientes. ¿Quién sabe qué? Y al final me dice Alex Lerosiñol, no salió tanto, güey, pero fue esto. Y me da 600 pesos. Y como que me regresó el alma y dije, no, güey, sigue, cabrón. Ya te dieron 600
ahora
pesos.
Ahora sí, suegro, pídase.
Ahora sí, pídase la langosta, pinche viejo dragón. Dije, no, güey, sí se puede. Porque a diferencia de luego lo que la gente cree, güey, que no sé de dónde salió este pedo de que soy judío y mi papá es millonario, ¿no? Soy católico y a mi papá le va bien, le va normal.
Para vivir una vida clase mediera.
Sí, güey, exacto. Y entonces luego la gente se confunde y... Sí, no te hagas pendejo, tú en cualquier momento... No, güey, me estaba yendo mal en ese momento porque, pues, güey... Cabrón recién graduado y le dieron 600 varos acabando un show. Dije... Y
además sabes que te está yendo mal cuando 600 varos se te hace mucho.
Sí, 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 sí. Dije, a huevo, ¿no? Vamos a seguirle. Y de ahí como que me regresó el alma al cuerpo y dije, voy a abrir. Y le preguntaba a Gon y te preguntaba a ti. Y le preguntaba a Richie y le preguntaba a Daniel. Y algunos me mandaban a la verga, otros no. Y entonces yo trataba de abrir mis showcitos, güey, y cobraba. Y con eso hacía los míos. Y vánganme a ver a Silvia Pasquel. Y de ahí vas subiendo otra vez. Pero por supuesto que hay momentos en el que dices...
Y es que aparte, ahorita mencionaste algo que creo que pasa mucho. A mí no me pasó porque yo empecé haciendo impro, entonces digamos que ya me había soltado de la idea de tener un trabajo.
¿Tú qué haces antes, güey? Eso nunca te lo he preguntado.
Yo estudié comunicación.
Ok.
Y saliendo de comunicación no agarraba chamba y tal.
Ok.
Pero tenía como... Cuando salí de la carrera tenía como 2 años haciendo impro.
Ok.
1 año por ahí haciendo impro. Y empecé a producir mis shows y empecé ahí como a buscarle y tal. Y empecé a dar como mis tallercitos y la chingada. Uh-huh. Y fue de ahí que me empecé a colar. Y luego conocí el stand-up y de ahí empecé a hacer stand-up.
Ok.
Pero lo que te quería mencionar era... Sí pasa mucho que cuando empiezas con una cosa, dices, bueno, si vale verga, pues tengo esta...
Sí, tengo esta de alguna manera cosita. Te ayuda. Es como, ah, soy abogado.
Claro.
Sí, o sea, no estoy tan mal.
¿En qué momento te soltaste de eso, güey? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya esto ya no es una posibilidad? Porque al principio sí es una posibilidad. Dices, bueno,
claro.
Si todo vale verga, tengo mi carrera,
sí.
¿No? Y, o tengo esto...
Claro, tengo un título que me respalda. Claro. Aunque sea que me quiera dedicar a vender lámparas.
Claro.
Hay un título que te respalda y te pueden contratar un poco más fácil.
Y que además también es una cierta ilusión, ¿no?
Sí.
Porque el hecho de tener un título en realidad no te garantiza absolutamente nada.
Y ahora, pues, mi discurso de tía, pero... Y ahora ya necesitas maestría, y necesitas doctorado, y necesitas experiencia. Entonces como... Oh,
porque además el mundo es muy competitivo.
Muy competitivo. Es un mundo globalizado.
Claro.
Me di cuenta en el grupo de la universidad.
Cuando
estábamos todos mis amigos de la universidad, abogados, que ya ejercían, que son unos chingones... Y empiezan a preguntar cosas de... Oigan, en el juzgado tal saben tal cosa y tal cosa. O alguien sabe si ya se derogó la ley tal, de tal y tal, del código tal. Y yo decía... ¡Virga! Ya no tengo puta idea, güey. O sea, no sé de qué están hablando. Uh-huh. Ahí me cayó el 20 y dije... Si quiero regresar a dedicarme a derecho... Literalmente tengo que regresar al primer semestre...
A estudiar.
A leer Introducción al Estudio de Derecho de García Máynez, güey. O sea, empezar de cero. Ahí me di cuenta que dije... No, pues mi título...
Que de repente empiezas a caminar, a caminar, a caminar y ya de repente ves bien lejos la orilla y dices, ya
valeo,
no,
verga. Sí.
Ahora le tengo que nadar a huevo.
Cabrón. Es más, nunca fui a recoger mi cédula, güey.
Ya.
Ahí, o sea, tengo mi título ahí, colgado.
Igual que yo.
Que acabé y mi cédula. Ahí tengo en la cartera guardado el papelito de dónde tengo que ir por mi cédula.
Y empezaste a hacer este pedo y dijiste, ya, a la chingada me voy a soltar. Empezaste a hacerlo y... Obviamente uno no se imagina las cosas que le van a ir deparando.
Nunca.
Estas cosas. ¿Te imaginaste que iba a pasar algo así con La Cotorrisa?
Jamás en mi vida. Nunca, nunca, nunca. Lo vi como un proyecto más.
O sea, seguirle chingando. ¿Anhelabas que pasaran esas cosas? Solo no sabías...
Ni siquiera anhelaba que pasara en lo que se ha convertido.
¿Cuál era tu pretensión hasta ese momento? O sea, antes de La Cotorrisa, ¿cuál era tu pretensión?
Mi pretensión era, voy a hacer un podcast que me ayude a seguir llenando mis shows.
Claro.
Que me ayude a seguir trayendo gente, que a la gente le guste mi comedia, que le guste lo que hago. Tuve etapas en el que hacía un estudiante, en el que hacía el profesor Abelardo, en el que imitaba situaciones en Facebook, luego videos cortitos en Instagram, y dije, no me puedo quedar aquí, tengo que seguir haciendo cosas. Y cuando veo que los podcasts empiezan a pegar, pues digo, vamos a hacer este podcast, güey, pero nunca con la pretensión de que sea el número uno y el más escuchado, y que ahora la gente quiere venir a ver al podcast y nos habla gente que decimos, neta, tú me estás mandando un mail para venir a la cotorriza. Entonces, eso jamás en la vida lo imaginamos ninguno de los dos, güey. Son cosas con las que a la fecha seguimos lidiando.
Yo ahí te quiero hacer una pregunta. A mí me interesaría saber cuál es tu perspectiva con respecto al éxito. Porque sin duda La Cotorrisa es un proyecto exitoso, sí, ¿no? Y volvemos a lo que hablábamos en un principio. Es un fenómeno.
Sí.
¿No? Se convirtió tal cual en un fenómeno. Es difícil construir un proyecto que se convierta en un fenómeno de entrada, que digas, yo planeo esto para que sea un fenómeno. No.
Claro.
O sea, no se puede.
Nunca.
¿No?
Nunca. Te aseguro que ni Elon Musk planeó hacer lo que está haciendo ahorita, güey.
Sí, no, como que vas viendo conforme van pasando las cosas. Explota todo este rollo y a mí me interesa saber, ¿tú te sentías exitoso antes de La Cotorrisa?
Sí, o sea, alguna vez Gon me dijo, y tiene toda la razón, la escena del stand-up, separando a Franco Escamilla, somos un circo de pulgas, güey. O sea, comparándonos con la industria del entretenimiento, somos un circo de pulgas. Tú ves a OV7, güey, que era famoso en los 90s, y ahorita hace 3 Arenas México, y nosotros es media hora antes, todavía llegan. O sea, me consideraba exitoso dentro de mi circo de pulgas, porque sí era agradecido de que cierto comediante metía 9 y yo metía 135. Entonces dices, qué chingón. Pero pasa La Cotorrisa, güey. Nos agarra ya un manager, como esta onda de que éramos Yoli y nos agarró Coca-Cola. Y dice, ustedes van a hacer un teatro galerías en Guadalajara para 2,600 personas. Y decimos, estás loco, güey. ¿De quién me estás hablando? Y nos hablan a las 2 semanas y nos dicen, ya no hay boletos para el galerías en Guadalajara. Quieren abrir otra función. Ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, yo le decía a Ricardo, güey, y a la fecha la gente no lo entiende y espera cosas de nosotros que ni nosotros mismos esperamos, güey. O sea, luego hay ciertos fans o ciertas personas que nos escuchan y nos ven que pretenden que seamos como banda de K-pop coreano, de ¿vieron que Slobo dijo tonto? Brother, soy un comediante, güey, no esperes nada de mí más que te haga reír. O sea, a veces nos rebasa esta onda de que muchísima gente que para mí eso es lo más chingón, y no quiero sonar trillado, pero ni a cliché de actor de Televisa, pero lo más chingón que te puede pasar es que la gente se acerque y diga, güey, yo tengo cáncer y ustedes me alivianan y me hacen querer salir adelante. Mensajes de yo me iba a suicidar y por ustedes ya no lo hice. Y dices, no mames, que eso es lo que estoy transmitiendo. Y se me vuelve a poner la piel china, pero es un pedo de, güey, qué chingonería que por sentarnos una hora a decir pura puta barbaridad, la gente lo valore de esa forma.
¿Y ya pudiste asimilar más el éxito que están teniendo actualmente? Porque seguramente de inicio fue como, wow, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando?
Aguántame
aquí
tantito. Sí, claro. Pues lo vas aterrizando, vas siendo un poco más consciente, ves qué se le puede... qué puedes hacer con este proyecto que todavía crezca más. Ya lo asimilamos más en el sentido de que hay un chingo de gente poca madre que se nos acerca, nos espera en el aeropuerto. Estuve todos los vuelos esperando a ver cuál era el de ustedes. Y traen ahí fotos de 20 fotos que ya se tomaron con nosotros en la funda de su celular. Y decimos, güey, qué chingonería. O sea, qué chingón que haya gente y banda así de buen pedo que está aquí. Y también por el otro lado, pues es asimilar que así como hay un chingo de gente que te quiere mucho, también empieza a surgir un chingo de gente que te odia. Entonces es tratar de lidiar con eso todos los días.
¿Crees que esa sea la parte más difícil de ser exitoso, güey?
Definitivamente sí. O sea, yo no sabía que la terapia psicológica servía hasta que llegó un momento en el que dije, no puedo más. O sea, ya no puedo estarme clavando en leer estos comentarios y este tipo de hate. Y este güey que me dijo, ojalá te mueras. O sea, la gente a veces se olvida que, güey, pues sí somos personas, no somos robots que se sientan a decir cosas. Y por supuesto que hay comentarios que yo voy a decir que a la gente no le parezca y se van a pronunciar y van a decir, no me parece, pero no por eso no me va a pegar.
Claro.
Entonces creo que lo más complicado de esto sí es el pedo de lidiar con gente. Tienes que entender que siempre va a haber gente que no le guste lo que hagas. Siempre, lo que sea que hagas. Lo que sea, hasta el Papa tiene hate. Muchísimo. Por andar violando niños.
Principalmente.
Y creo que sí, esa es la parte más complicada, lidiar con eso.
Lidiar con las reacciones de la gente y como también hacerles entender justo esto que decimos, ¿no? Que, güey, o sea, si salgo en una pantalla o si me ves en un escenario o si me ves diciendo chingaderas, pero al final de cuentas soy un ser humano con todos los defectos y virtudes que pueda.
Y no me quiero victimizar, es como es.
Sí, ¿no?
O sea, soy una persona que si lee algo así, pues evidentemente tal vez le va a dar para abajo.
Y también hay personas que lidian de diferente manera, ¿no?
Completamente.
O sea, lo hablábamos antes de empezar a grabar, Alex Fernández es una persona que sabe lidiar muy bien con eso.
Muy cabrón. Y me meto, como le decía yo a Ricardo, güey, no somos seres únicos y especiales que nada más a nosotros nos tiran mierda. Vete a ver el tweet de quien sea.
Pero a mí me tiran mierda y soy
a todos.
100 veces menos famoso que tú.
No, pero a todos, güey. Me pongo a ver el Alex Montiel tuitea algo. Pff, 10,000 mamadas. Chumel, güey. Chumel para mí es el güey más admirable en el sentido de cómo lidia con el hate. Porque ese güey sí se está echando a medio país encima en cada tweet que pone. Y dices, ve este cabrón, güey. O sea, lo que sea que ponga, va a haber medio país que no le parezca.
Claro.
Y tienes que aprender a lidiar con eso, güey.
¿Tú cómo aprendiste o cómo has aprendido a lidiar con eso? Porque todavía cuesta trabajo, sin duda, güey.
Muchísimo.
O sea, puedes evitar 10 comentarios.
Claro.
Pero llega el 11 y el 11 es el que te toca.
Lo mismo que con las cubas.
Y esta fue la maldita.
Claro, sí. Pues lidiar, aprender a lidiar cuando te das cuenta de que sea lo que sea que diga o que haga, va a haber gente a la que no le parezca. Y sea lo que sea que diga o haga, va a haber un chingo de gente a la que le encante. Entonces, enfócate más en toda esa gente que sí le gusta un chingo lo que haces, que sí lo valora, que sí lo agradece, que sí te sigue. Y quedarte con lo bueno de lo que te están tirando mal acá. Si yo sé que puedo cambiar en algo y decir, este güey tiene razón, ya no me debo de enganchar, ya no debo de contestar así. Sí podría cambiar esta cosa, quedarte con eso. Y todo lo demás a la verga, güey. O sea, tratar de hacerle caso omiso. Ya no leo tanto redes porque ya hasta Charín, mi novia, dice como, güey, ya es enfermizo. Ya es enfermizo.
Que te puede arruinar el día.
Te arruina el día y te arruina la vida, güey.
Sí.
Entonces, te nubla en tu creatividad, te nubla en los proyectos que quieres emprender. Entonces, decir, hasta aquí con el hate, vamos a hacer lo que sé hacer y por lo que a la gente le gusta verte.
Claro.
A la verga.
Y ahora, ¿cómo lidias con el éxito? O sea, ¿cuál es la parte buena de ser exitoso?
Pues
de tener un proyecto así de exitoso.
Todos somos egocéntricos, todo el mundo, y a todo el mundo nos gustan los likes y por eso estamos en redes. Y es muy bonito saber que hay gente que le encanta lo que haces, güey, que te ve y se pone nerviosa y hasta llora porque quiere una foto contigo. Me encanta platicar con la gente que se te acerca, güey, y te dice, tú me cambiaste la vida por esto, esto y esto. Y por favor, mándale un video a mi novio que vive en Dinamarca, que te ama, y el güey se quería suicidar porque en Dinamarca no amanece. Y ustedes son una verga y lo distraen. Eso es increíble. O sea, lidiar con esa parte del éxito de, güey, hay un chingo de banda que le mama lo que haces. Eso es poca madre.
¿Sí has sentido un momento como que se te sale de control ese ego del que hablas?
Yo creo que no. O sea, yo siempre me he mantenido, o sea, a la fecha jamás en la vida me ha molestado nunca que me pidan una foto, me pidan un saludo o me pidan un abrazo. Al contrario, lo agradezco muchísimo. Siempre he dicho que te preocupes cuando no pase. Y tal vez decir que se me sale de control en el sentido de que leo algún comentario y digo, ah, este pendejo qué. O sea, tal vez tú mismo peleas con tus demonios de no, güey, hazle caso, porque igual y tiene razón y aterrízate. Entonces, tratar como de siempre no marearte por subirte un ladrillo, güey.
Claro. Yo, o sea, las personas que te conocemos a nivel personal no nos da esa impresión, pues.
Sí,
o sea,
claro.
Como que siempre te vimos, bueno, yo siempre te vi blanquito, pero entiende que yo soy de Iztapalapa, o sea.
No, y en ningún momento quiero decir que tuve una niñez donde sufrí ni nada. Al contrario, sí. Agradezco muchísimo a mis papás que siempre me dieron todo y más.
Claro.
Pero tampoco soy un güey que de chiquito tenía su mini Ferrari y llegaba un señor con una campana y te daba de comer. No mames. O sea, yo me acuerdo que de chiquito que nos compraran un Sabrisemana, ya era, no mames, ¿qué pasó este mes? Sí, güey.
Yo ni siquiera sé qué es un Sabrisemana.
Y me acuerdo que siempre había muchos churrumais. ¿Por qué siempre hay tantos churrumais?
O sea, imagínate, mi infancia fue de Sabritones.
Muy bueno.
Las papas ya fueron ya...
Ya eran un lujo.
Ya era un lujo ya que me di ya de grande.
Te las acomodaban en forma de langosta.
Pero a lo que iba es, la gente que te conocemos a nivel personal, pues también conocemos esa parte, justo eso que dices. O sea, que también es interesante que la gente sepa. O sea, hay un trabajo detrás.
Claro.
Y hay, o sea, más allá de pues la imagen que puedas tener para ciertas personas, la realidad es que has tenido la visión, el temple y la humildad de poderte colocar en un grupo, ¿no? Sí. O sea, porque entraste aquí, ¿cuántas personas han entrado al stand-up con este pinche ego elevadísimo de sí. Y ahorita les voy a enseñar qué pedo?
Y ¿no? los vemos y decimos, brother.
Y vale pa' pura madre. Sí, claro. ¿No? O sea, creo que también está esa parte. No podemos evitar que la gente se genere una imagen de nosotros. Y sobre todo
eso
cuando...
es inevitable.
Y cuando estamos llegando a un punto de éxito, pues más, ¿no?
Claro.
Esta mentalidad que tenemos, que creo que es, no sé si sea nada más mexicana, pues, pero uh-huh. el rollo de alguien le está yendo bien y entonces estás esperando que le vaya mal
sí.
para decir a huevo.
A huevo, ahora sí se lo chingaron. Y ni siquiera creo que sea nada más mexicana, güey. Es una mentalidad que tiene el ser humano por ser humano. O sea, como que encuentra cierto regodeo y felicidad por la desgracia de otros. Y claro. lo hemos visto, güey. ¿Cuántas veces vemos en Facebook o en Twitter que alguien murió o alguien le pasó y dices, ay, qué bueno que no fui yo? O sea, como que sientes eso. Pues, sí. Somos seres humanos, güey. Y somos gente que de intrínsecamente egoístas. Y creo que el estar socializando y conviviendo te hace un poco más empático y voltear a ver a gente que dices, güey, qué chido que le esté yendo bien. Me da mucho gusto que él haya salido adelante por aquello. Pero siempre estamos luchando con esta onda de que en el fondo la gente es culera, güey.
Sí, que a veces quieres que le vaya bien a alguien, pero no que le vaya mejor que a ti.
Exactamente.
¿No?
Sí,
que tal eso cual. También está...
Tal cual. Y a todo mundo nos pasa en todos los ámbitos de lo que sea, güey. Así seas un godín, o seas un arquitecto, o seas un abogado, o seas un cantante, o seas un ama de casa, hasta lo que sea, güey. O sea, siempre es un pedo de que le vaya chido, pero no tan chido como a mí. Sí, la gente sí es.
Sí, está muy... ¿Tú siempre fuiste muy competitivo desde morro?
¿O? Cero.
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 Te volviste ya cuando...
Yo me acuerdo jugando Monopoly y me ganaban la... Ah, qué chido que me ganaban.
Yo una vez vomité bilis.
Sí, güey. Lo veo ahora en la gatada de vatos y así. Es como... Me vale verga, brother.
Claro.
Si me ganas, qué chingón. Yo me voy a ir a divertir. Qué bonito. Es muy bonito saber que estás en el número uno. Me refiero a... De repente nos vemos en Spotify en el uno. Qué chingón que estás en el uno. Pero si de repente llega alguien y está en el uno ahora en lugar de ti, yo estoy disfrutando que la gente me está consumiendo y eso para mí es bien chingón.
Claro. Sé que no hay, lo mencionamos hace rato, no hay tal cual una fórmula, ¿no? Para ser exitoso, para tener un proyecto exitoso, la chingada. Pero, ¿cuál podrías decir que es tu secreto para sacar tus proyectos? O sea, ¿cuál es como tu ingrediente principal que dices, me enfoco principalmente en esto cuando me meto un proyecto?
Me enfoco principalmente en que me valga pito si a la mayoría le va a gustar o no, que a mí me dé risa, que a mí me parezca cagado, que a mí me parezca chistoso e innovador y soltarlo. Creo que parte de la magia de la cotorrisa fue que cuando me senté por primera vez con Ricardo a planear la cotorrisa, que ahora Jerry ya dijo en una Fuck Up Night que se le ocurrió a él, pinche Jerry. Se pasa de verga.
Ay, qué muchacho.
Ese muchacho. Pero cuando nos sentamos a decir...
Alguien se le tenía que subir la fama. Sí.
De los tres alguien la tenía que demostrar. Nah, es un tipazo, Jerry, lo queremos mucho. Pero
se me ocurrió a mí. Cuando hecho, yo siempre decía cotorrisa.
Sí, que ese nombre se me ocurre a mí. Ricardo empieza a pimponer las secciones y tal. Y le dije, güey, que nos valga pito si somos incorrectos o no. Digamos cosas como las cuando las decimos tú y yo cuando nos vamos de tour, o tú y yo cuando nos vamos a comer, o tú y yo cuando vamos a jugar al Recorcholis. Hagámoslo así, que seamos auténticos, que la gente vea que no estamos pretendiendo nada. Y creo que eso es como siempre, siempre empiezo un proyecto.
Y creo que se nota, o sea, que no se malentienda que el hecho de que me vale pito es que lo voy a hacer al aventón.
Completamente.
Porque tampoco es cierto, ¿no? Exacto. La gente de repente
lo
malentiende.
Exactamente. ¿No? No. Bien hecho, con las bases que traemos, como sabemos hacer comedia, porque parte de estar improvisando una hora en la cotorrisa viene de que llevamos 7 años haciendo stand-up y sabemos cómo escribir y sabemos cómo se da un remate y sabemos cómo complementar un chiste y cómo es un jalón de tapete y cómo terminar un silencio. O sea, no lo que dices tú, el hecho de vamos a decir lo que salga viene acompañado de 7 años de carrera.
Sí, claro, de que estuviste ejercitando y trabajando.
Claro, y quieras o no traes el cerebro así, güey. O sea, yo ya todo el tiempo estoy pensando en comedia. Me invitan a un podcast y aunque sea de... Vamos a hablar de cómo armar un radiador. Yo ya traigo a ver qué chiste se me ocurre de un radiador. Claro. Es inevitable.
Claro. ¿Qué le podrías decir a la banda? A la banda que está queriendo emprender cualquier cosa. Ni si, o sea, no necesariamente comedia, cualquier cosa. Tú que ya estás en un proyecto que está girando y que va en viento en popa, ¿qué le puedes decir a toda esa banda? Que además hay mucha banda que ahorita pues están inspirando en ustedes. O sea,
sí, claro.
Más allá de llevar pues risas y todo este tipo de ondas, también son una inspiración.
Claro, completamente.
¿No? ¿Qué podrías decirle a esa banda?
Que te valga pito, hazlo. Yo siempre me navego con la filosofía de qué es lo peor que puede pasar. Que valga pito. Intenta otra cosa. O sea, siempre si tú crees que algo que vas a emprender puede jalar, muy probablemente vaya a jalar. Y si no, ya habrá otras 10,000 formas de que jale otra cosa, pero siempre estarlo intentando, conocer tus limitaciones, también saber que, pues a mí me mamaría haber jugado fútbol, güey, pero tengo pinche cuerpo de flan en bolsa y sé que no voy a jugar fútbol, güey, y me encanta el fútbol, pero sé que no le puedo pegar por ahí. Entonces, puta, si me encanta el fútbol, tal vez pensar en ser comentarista, ser este director técnico, ser analista, como que mezclar esta onda que te gusta con esta onda que sabes hacer y entender que puedes llegar a un punto medio y tratar de emprenderlo. Y lo peor que puede pasar es que no funcione, güey. ¿Cuál es el pedo?
Y si no funciona, siempre tenemos ahí nuestro...
Sí, siempre está ahí. Siempre puedes agarrar tu título y decir, no, así soy bien verga, güey. ¿Del caso de Jumex fui yo?
A mí se me ocurrió que se llamara así.
Sí, güey, mira, si mientras tengas intención y tengas voluntad y tengas ganas de hacerlo... Yo creo que eventualmente encuentras que... Tengo un tío, güey, que fue taquero, tenía taxis, fue hasta prostituta. Y ahorita es un arquitecto súper exitoso. Cuando el güey empezó estudiando arquitectura, se aventó 15 años de valer verga haciendo 10,000 proyectos y regresó a lo que realmente le gustaba. Y ahorita le está yendo poca madre. Y entonces yo creo que yo desde chavito siempre traje la comedia. Siempre me gustó, como que había ahí... un dios diciéndome, es por aquí, güey, es por aquí, vete por allá. Y afortunadamente, pues, es lo que me gusta hacer, lo que creo que sé hacer mejor. Y siempre tratar de lidiar con todos estos pedos que ya hablamos esta hora. Y tratar de siempre hacerlo mejor y más chingón para que a la gente le guste.
Chingón, amigo. Pues, la neta, yo lo único que te quiero decir es que... pues, yo te admiro mucho, güey. Ay, gracias, y la neta...
Para mí es un honor viniendo de ti.
Te me haces un cabrón... O sea, muy... muy real, sobre todo.
Gracias.
O sea, la gente, como te ve en la cotorrisa, es más o menos la misma persona.
Yo diría que es un 90%.
Pero yo creo que hasta más alivianado, ¿eh?
Sí.
Y creo que eso está muy chingón. Muchas gracias por venir, amigo.
Me la pasé bien verga.
Muchas gracias, amigo, y muchas felicidades.
No, hombre, muchas gracias, amigo, igualmente. Ya tienes que repetir allá la cotorrisa.
Vámonos.
Nada más tienes la de en vivo.
Sí, vamos, cuando gusten.
A huevo, mil gracias.
Aunque se junten a tirar vejez.
Que chinguen a su madre.
Vámonos, pues.
Caballeros. Hasta aquí llegamos. Con Sacando el Barrio. Hasta la próxima.